En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana nos encontramos con Eduardo Connell, está en la República Oriental del Uruguay y le damos la bienvenida al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani. Buen día a toda Radio High y a sus oyentes. Esta semana hemos titulado la columna El odio institucionalizado contra Israel. Los tres ataques terroristas en los últimos 8 días que han asesinado a 11 ciudadanos israelíes en distintas ciudades del país han disparado duras réplicas políticas dentro y fuera de Israel y han planteado interrogantes si se está ante una intifada o un conjunto de ataques masivos concertados entre Hamas y otros grupos terroristas. Hasta ayer las investigaciones están demostrando que aun cuando hubo celebraciones palestinas festejando la muerte de los civiles israelíes, no hay pruebas claras de que ISIS, que se adjudicó los 2 primeros atentados, estuviera conectado con los que se adjudicaron la matanza de este martes en Bnei Brak. Lo que sí hay son contextos, y los contextos son muy claros. De acuerdo con un trabajo publicado en Jerusalem Post hace ya varios días, encuestas realizadas en ciudades palestinas demuestran conclusiones que explican, entre otras cosas, por qué se celebra con efusividad que un terrorista acuchille a un israelí que está comiendo falafel en un bar de una ciudad. La encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigaciones Políticas a mediados de marzo muestra muchas cifras contundentes, pero para no abrumarnos y abrumarlos con números, veamos solo algunos bastante significativos. Si hoy hubiera elecciones palestinas, Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, ganaría la presidencia por 58%, mientras que el señor Abbas obtendría apenas el 38%. El único que puede derrotar a Haniyeh sería el múltiple asesino Marwan Barghouti, que está condenado a prisión perpetua, que tendría 59%, Haniyeh ahí lograría apenas 37% y Abbas ni figuraría en la carrera. 73% de los encuestados están a favor de que Abbas se vaya, que renuncie. 60% apoya que Abbas suspenda todo reconocimiento y cooperación en seguridad con Israel. 60%, sigue siendo mayoría bastante grande, no cree en la solución de 2 estados y 68% no cree que haya ningún acuerdo con Israel en el próximo quinquenio. Respecto a cómo tratar con Israel, bueno, el 44% apoya la lucha armada, 25% negociaciones y 24% resistencia popular. Si sumamos lucha armada y resistencia popular, que es simplemente semántica, estamos hablando de un prácticamente 68%. Por último, y nada sorprendente, 84% considera que las instituciones de la autoridad palestina son corruptas, vaya novedad. Y casi la misma cifra sostiene que los palestinos deben permanecer neutrales ante la invasión de Rusia a Ucrania. Ante el atentado en Bnei Brak este martes, se hizo público que el ministro israelí Benny Gantz presionó a Mahmoud Abbas a que condenara el ataque terrorista que había asesinado 5 personas, 2 de ellas ucranianos que estaban con permiso de trabajo en Israel. Abbas, que sabe que sin la protección israelí hace rato estaría fuera de su sillón presidencial, gruñó algunas palabras vacías, sin valor siquiera testimonial. Al mismo tiempo, el diario oficial de Fatah publicaba lo que sí siente Abbas refiriéndose al terrorista palestino. ¿Y qué publicaban? Haya paz en tu alma, nos inclinamos ante ti con honor y admiración, nosotros te prometemos, heroico mártir, que continuaremos con tu victoria que está muy cerca, así lo quiera Alá. Tú eres el símbolo del heroísmo y el sacrificio. Esta es una lucha hasta la victoria. Eso es lo que hubiera querido decir Abbas, pero claro. Este es uno de los contextos, el que acabamos de decir. En Gaza y en la autoridad palestina, ni los líderes, ni un gran porcentaje de la gente está pensando en convivir, sino en matar. Y si no puede matar, celebrar que otro lo haga. Nadie en Gaza rechaza los caramelos que reparte Hamas como festejo alborozado por asesinar israelíes. Para Hamas y Fatah no hay civiles israelíes. No hay hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos, sin excepción, son el mismo enemigo. Y por eso, para ellos es legítimo ir e intentar matarlos a todos. Veamos otro contexto, que son ni más ni menos que las redes sociales. Las redes en la autoridad palestina y en Gaza no usan la palabra israelí, israelíes, judíos, nada de eso. usan una sola palabra, colonos. Por lo tanto, los turistas que visitan Israel o los extranjeros que allí trabajan también entran no solo en la definición, sino en el objetivo cuando se hacen asesinatos. Los dos ucranianos asesinados hace 2 días en Bnei Brak, Víctor Sorokopot, de 38 años, y Dmitri Mitrik, de 23, fueron colonos, legítimamente ultimados para las redes sociales palestinas. En los medios oficiales palestinos se escribió, comillas, la heroica operación en Bnei Brak es una afirmación de la persistencia de nuestro pueblo en hacer pagar a nuestros agresores ante el silencio de la comunidad internacional, cierre de comillas. O sea, no importan si se asesinan ucranianos, coreanos, árabes o judíos, todo es legítimo y asesinar es una operación heroica. Las redes hablan desde hace años de conflicto, pero conflicto es el enfrentamiento entre dos partes, sean grupos, estados, países, pero alguien que adoctrinado por otro, por uno, por otros o por quien sea, que se levanta de mañana y va a un lugar público a asesinar, al barrer todas las personas que pueda, no es parte de ningún conflicto, es parte de una arraigada convicción de que perpetrar crímenes de odio puede ser revolucionario, liberador o hasta heroico. ¿Es una narrativa perversa? Y sí, pero ya vimos que los palestinos a la larga lo avalan en las encuestas. Y como parte de este proceso, donde el liderazgo bien corrupto y escondido en sus búnkers o en el extranjero fogonea, alienta y después se hacen los inocentes, el término mártir es peor y más perverso. Un individuo que se suicida en un bus y mata decenas de pasajeros, otro individuo que sale a la calle y acuchilla a ancianas saliendo de un almacén, un tercer individuo que consigue una ametralladora y va por la calle matando a diestra y siniestra, ninguno de ellos es nada que se parezca a un mártir, sino todo lo contrario. Son resultados de procesos de enseñanza de odio que los convence que además de inmolarse, van a ser héroes y mártires, y que Mahmoud Abbas, a pesar de su ridícula e inaudible condena al terrorismo, les va a pagar una fortuna a sus familias de por vida. ¿Por qué? Porque asesinaron judíos, turistas o quien estuviera en el lugar, siempre que ese lugar sea Israel. Los asesinatos en Bnei Brak también tuvieron su hashtag en las redes sociales palestinas. Postearon videos de los asesinatos y decoraron las imágenes del perpetrador con flores y frases como, por ejemplo, luchador valiente, héroe. Los que escriben en las redes y festejan los crímenes no se esconden. Todo lo contrario, no usan seudónimos. Escriben abiertamente con sus nombres. Por un lado se sienten orgullosos y por otro lado nadie los culpa de delito alguno, ni en la autoridad palestina, ni en Gaza, ni tampoco le parece una falta grave a las empresas propietarias de esas redes. Es un culto abierto al terrorismo que no tiene problemas, por lo menos hasta ahora, en desarrollarse y crecer. Todos, absolutamente todos, la comunidad internacional que condenó y la que se calló, los países democráticos y las dictaduras que aplauden al terrorismo, Israel y sus ciudadanos, los judíos de todo el mundo, saben y sabemos que en Bnei Brak no se perpetraron los últimos atentados terroristas. Para las familias de las 11 víctimas que cayeron en una semana, la vida quedó tronchada como un árbol desgajado por un temporal. Abbas sabe que tiene 87 años y que no lo quiere nadie, ni adentro ni afuera de la casa. Hamas espera al acecho y no le importa inmolar jóvenes por 100 años más. Cuando el gobierno de Israel, más tarde o más temprano, accione como debe para defender a sus ciudadanos como es su obligación, Guterres y Bachelet van a hablar de uso desproporcionado de la fuerza o se van a callar como hacen hoy para no ofender a Putin. Hagan lo que hagan, va a ser la nada, e Israel deberá hacer lo que tenga que hacer, porque para eso es un país libre, democrático, independiente y con derecho a vivir en paz.
Como siempre, brillante, querido, a nosotros Yo espero este momento de la semana porque realmente es un momento brillante, redondito, y solo me resta agradecértelo, Eduardo, desearte que tengas un buen fin de semana y un Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias por tus palabras, lo hacemos con convicción y que hablar, pero además de corazón, y para compartirlo con esa enorme cantidad de gente que sigue a Radio High, te sigue a ti, Dani, así que a todos un abrazo enorme y que mañana tengan Shabbat Shalom.
Allí estaba Eduardo Conde del Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee Break.